José, ¿cuál es el mapa más grande que has visto?
Hace poco estuve en la John Carter Brown Library y vi el mapa de Ovalle, que se llama Tabula Geográfica, que es tipo, será 1 metro, pero era largo, era pequeño, era angosto, pero porque es Chile, Chile es largo y angosto, entonces el mapa era largo y angosto. ¿Y tú?
Pues la verdad es que no sé cuál fue el más grande, pero yo recuerdo cuando trabajaba en Harvard que vi un montón de mapas de la Ciudad de México que eran como más o menos el tamaño, que eran el tamaño de, ¿sabes? Como de dos folios de un libro. Así que tampoco estoy diciendo un mapa gigante que he visto. Y eso tiene que ver con nuestro episodio de hoy porque vamos a romper nuestros parámetros con este mapa que fue impreso en el Cusco en 1802 utilizando las planchas de plata fundidas de las alhajas, iconográficamente la Virgen del Desamparado, pero realmente la Virgen de los Remedios. Así que, bienvenidos a
Las cosas tienen vida.
este es un podcast semanal en el que hablamos de las vidas de un objeto con la investigadora que lo estudia. Y hoy tenemos la fortuna de hablar con Emily Floyd. Ella es profesora de cultura visual y arte en el periodo previo a 1700, en la Universidad College London. Recibió su doctorado de la Universidad de Tulane de los Estados Unidos y sus investigaciones indagan sobre la cultura material de la religión de la América precolonial y colonial, particularmente enfocándose en la cultura impresa en Latinoamérica. Sus trabajos cuestionan el movimiento, la materialidad y la agencia de los objetos, por lo cual ella es la persona idónea para explicarnos este mapa. Bienvenida, Emily.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, nosotros, puesto que nuestro público no se puede ver la imagen, ¿no? ¿Pudieras escribirnos este mapa?
Sí, bueno, lo que estamos viendo son dos mapas que están unidas para formar una mapa. Y es una mapa enorme que mide más o menos 95 centímetros por 75, por ahí más o menos, que demuestra los ríos de Amazonas y la costa pacífica de Sudamérica. Esto es la manera más simple de decirlo, pero además hay mucha topografía, hay lagos, hay iglesias, hay ciudades. Y también hay figuritas que no están imágenes de animales, de plantas, de personas residentes o oriundos de esos lugares. Entonces eso es lo que se puede ver, digamos.
Y este mapa, nosotros hemos visto otros mapas que han sido, por ejemplo, dibujados por indígenas. ¿Qué técnicas se utilizan en este mapa? ¿Es manuscrito, lo pintaron o estampado?
Bueno, la técnica es una de las partes más interesantes de este mapa, se puede decir, porque la técnica es calcografía. La calcografía es el grabado en metal de una plancha que después se usa para imprimir. Y lo digo que es una de las cosas más interesantes de este mapa porque este mapa es la primera calcografía realizada que conocemos en el Cusco colonial. Y su materialidad, la manera en que se hizo, se puede decir, una de las cosas que lo hace más interesante, porque las planchas de metal que cortaron, que burilaron para formar después la impresión que vemos, que es la mapa, son realizados de alhajas de la Virgen de Remedios de la Catedral de Cusco. Entonces, se tomó las alhajas de la Virgen de plata, las fundieron y las utilizaron para hacer planchas de metal que después burilaron para hacer esta mapa.
Y ya que hemos retomado a ir al Cusco, porque nosotros empezamos este podcast hablando del Cusco, pero hablando del inicio, ¿no? De la época colonial, ¿pudieras hablar un poco de cómo era el Cusco en el siglo XIX?
Claro, bueno, es un momento. Bueno, esta mapa se hizo en 1802, entonces han pasado varias décadas tras la rebelión de Túpac Amaru, pero sigue habiendo muchas quejas, muchas inquietudes en el Cusco sobre la situación política y económica. Entonces, este mapa se hace en este momento y lo interesante también al respecto es que la persona quien ideó este mapa y lo pagó y todo eso, después se participó en la rebelión de Pumacahua, que es una rebelión tardío, la última rebelión colonial, se puede decir, en Cusco, asociado con el Curaca Pumacahua de Chincheros, y fracasa. Pero este cura, entonces, podemos decir que 1802 está como, es como un momento entre rebeliones. Tenemos la rebelión tan conocida de Túpac Amaru, y después tenemos Pumacahua. Y ese mapa se hace entre esas dos rebeliones en un momento un poco más tranquilo, pero en que todavía hay estos problemas. Y vemos que esos problemas surgen de nuevo en la rebelión de Pumacahua.
Hablando de revolución, ¿es revolucionario usar alhajas de una virgen para hacer planchas para imprimir un mapa? ¿O ya es una usanza que es usada, digamos?
Bueno, no sé si es revolucionario. ¿Quién pagó el mapa? Es un cura, es que se llama Francisco de Carrascón y Sola. Francisco de Carrascón y Sola. Y es una figura muy interesante que, bueno, no sé si era realmente siempre revolucionario. Al final se une a lo de Pumacahua, pero en este momento no está intentando hacer rebelión en contra del rey. De hecho, este mapa es un proyecto que, según él, va a promover la comunicación entre Amazonas y Lima, entre Amazonas y el Pacífico. Entonces, es realmente un mapa que propone un proyecto imperial, un proyecto que va a apoyar al rey. Entonces, pero lo que me está preguntando no es sobre esto, tanto es más bien eso de las alhajas. No sé si es revolucionario, pero es raro hacer una cosa así, especialmente siendo un cura. El cura que era mayordomo de la capilla de esa virgen, que era encargado de la capilla. Él era el responsable de cuidar de esa virgen. Y en cambio robó a sus alhajas para fundirlas. Y no es que esto fue una cosa que hizo y no había ninguna queja y todo bien. No. Había todo un pleito, varias personas reclamando, oye, nuestras alhajas, la Virgen está desnuda, ¿cómo se te ocurre, no? Era una cosa mal vista por la misma época. Y es muy curioso pensar en esas planchas, ese material de plata, de una plata sacra, se puede decir, una plata que tenía un propósito religioso, después convertido en un proyecto imperial, un proyecto que promueve los intereses de un individuo, ¿no?
¿Para quién hizo este mapa? Porque tú has dicho que es un poco imperial, pero pensando en su tamaño tan grande, como me imagino que sería muy improbable, ¿no? Ir por la calle, ir por la selva con tu mapa intentando averiguar por dónde vas, ¿sabes?
No creo que era un mapa que servía para como guía, ¿no? Era un mapa que usaría para orientarte. Él dice que hizo la mapa para enviarlo a España junto con una propuesta que había hecho, que también sobrevive, una propuesta que explica cómo se podría unir Amazonas con el mar Pacífico. Entonces, la mapa era una herramienta, un apoyo a este proyecto. Pero dicho esto también, él mismo no dice esto, pero en el pleito hay varios testigos que dicen que él también vendió sus mapas y que los vendió a un precio muy alto. Entonces están también reclamando el hecho de haber ganado plata vendiendo esas mapas. Pero es una buena pregunta. ¿Quién compraría una mapa así de grande? Y una mapa que no... Bueno, no creo que realmente serviría mucho para orientación. Su información es bastante difícil de leer. Hay mucho, mucho detalle. Y no sé si realmente sea muy correcta la representación geográfica. Entonces, a lo mejor lo compraron por ser una curiosidad o por apoyar su proyecto. Pero eso sí, la razón por hacer esa mapa era para apoyar a un proyecto concreto imperial.
Quiero hablar un poco más de este ultraje a la Virgen. ¿Por qué esta Virgen? ¿Es porque él era el patrón de esta, o el mayordomo de esta Virgen? ¿O era una Virgen que estaba en desuso? ¿O un poco de la historia de esta Virgen de los Desamparados?
Pues esa Virgen, estás diciendo de Desamparados, pero su nombre es de Remedios. Ah. Su iconografía es de Desamparados. Entonces, si se van buscando Virgen de Remedios, Catedral de Cusco, les van a salir una imagen que es la que reconocemos como de Desamparados. Pero no tiene ese título, es la Virgen de Remedios. Y esta Virgen es bastante conocida por los historiadores de arte, porque ella fue relacionada también con el terremoto de 1650. Entonces hay una pintura grande en la Catedral de Cusco, que es como un exfoto del temblor de 1650 y que se asocia mucho con el Señor de los Temblores. Pero esa pintura originalmente fue pagada para dar gracias a la Virgen de Remedios. Bueno, la Virgen de Remedios, que parece ser Desamparados, por haber salvado la ciudad. Entonces, esta imagen, sabemos mucho sobre su historia, quién lo encargó, etcétera, cómo llegar a Cusco. Y era una imagen importante. Y seguía siendo aparentemente importante en 1802, cuando él va robando sus alhajas. Pero el por qué se atacó a ella, por qué escogió a ella, supongo que tenía que ver más con acceso, que simplemente le fue posible acceder al puesto de mayordomo, entonces tenía la llave, podría ir cogiendo esas cosas y nadie le podría impedir, aunque varias personas sí intentaron. Entonces había otra gente que era, bueno, una mujer que era la mayordomo antes, y ella está reclamando, diciendo, oye, no se debe tratar así a nuestra Virgen. Es muy interesante en el pleito entre él y ella. Él está reclamando por los libros de cuentos de la capilla. Y ella está diciendo, bueno, he entregado varios, pero hay otros que no encuentro, no sé qué. Y ella está molesta con él por haber hecho la cosa que ya sabemos del robo. Pero él, como está también molesta con ella, está intentando conseguir los libros de cuenta, y lo que empieza a decir es que ella es india. Entonces dice, siendo india, no debe haber sido mayordoma de esa capilla de españoles, y dice que no habla castellano, dice varias cosas de este porte. Y ella responde insistiendo, no, yo soy española conocida, tengo mi hermano que es cura, tengo mi hermana que es monja. Entonces hay este aspecto muy interesante en el pleito entre ellos dos, que es como usar la raza o la etnia de la persona para atacarla, para intentar ganar lo que él quería.
¿Y qué pasa al final de este pleito? Porque tenemos un mapa y has insinuado que habían otros mapas también, ¿no? Impresos, pero ¿qué pasó? ¿Cómo él pudo quedarse con sus planchas imprimiendo los mapas que quería? ¿O qué pasó?
Pues no. Pero es por otras razones. Es que él mismo era muy pleitoso, muy litigioso, pero también molestó a varias personas. Entonces, por razones que no tienen que ver directamente con la mapa, el obispo de Cusco, que es el obispo Erras, él se molesta bastante con Carrascón y lo acusan de varias cosas. Lo acusan de escupir sobre una pintura de la Trinidad y atacarla con llave, de tener relaciones sexuales con uno de los niños que trabaja en la iglesia, de robar alhajas, que ya sabemos que es verdad, de leer libros prohibidos en el coro, de haber dicho que iba a comer el corazón del obispo. Varias cosas. Es bastante, realmente. Entonces, debido a todo eso, el obispo se molesta y decide que le va a meter en la recoleta de los franciscanos por 15 días. 15 días nomás para orar. Que él necesita un poquito de tiempo de oración para pensar sobre lo que ha hecho. Y él resiste. Él dice que no hay razón para esto. Entonces, esto es lo que inicia el pleito. Que él está diciendo que no me pueden meter en la recoleta, y el obispo está diciendo que sí, por todas estas razones, y van buscando testigos, incluyendo a los plateros que hicieron las planchas, y van diciendo todas las cosas variadas que ha hecho Carrascón. Y una de las quejas que hace Carrascón cuando está diciendo no me pueden meter en la recoleta, es que no sé cómo precisamente, pero en el momento de ir a, recogerlo y llevarlo a la recoleta, también han dañado su tuérculo, su máquina de imprenta, y han dañado las planchas. Y ya no va a poder hacer más mapas. Y dice, y esto es un proyecto que estoy haciendo para el rey, para España, para la gloria de España, ¿no? Entonces está diciendo, me han dañado mis planchas. Y que eso forma parte del reclamo que está haciendo. Entonces, al final no puede imprimir más, pero no es, me parece que no están atacando directamente las planchas. Creo que es por otras razones.
Y eso es interesante porque muchas partes de Latinoamérica en esta época no cuentan con una imprenta de tipos móviles o, por ejemplo, hablando de Chile, pero siempre hay una conexión con el mundo religioso. ¿Cómo funciona la imprenta? O sea, si alguien quiere imprimir en el Cusco del siglo XIX, ¿qué tiene que hacer? Aparte de robarle las joyas a una virgen, digamos, como requisito mínimo.
Bueno, no solo va molestando a los plateros, también va molestando a otros obreros. Entonces, no tenemos los testimonios, pero sí tenemos otros testigos que están diciendo que sabemos que él ha hecho esto. Entonces, él mismo pide que le hagan una imprenta. No es que lo importa de otro lugar. Él pide que le hagan esa imprenta. Entonces, todo es bien artesanal para hacer esta mapa. Y es que en el Cusco colonial no había imprenta. Realmente, en el virreinato peruano, es un poco exagerado decir esto quizá, pero básicamente en Lima había imprenta y no había imprenta más allá. Entonces, si uno quisiera imprimir cosas, o tenías que encargarlos a Lima o encargarlos a Europa. Y el hecho de que él decidió hacer todo este proceso tan complicado, tan costoso en términos de tiempo y de su reputación, al parecer, y también de la plata, literal plata, ¿no? Yo supongo que en parte tiene que ver con el deseo de controlar el proceso, quizás. Si él tuviera su propio tuérculo, la máquina de imprenta, si él tenía las planchas, él podría vigilar de manera muy directa las mapas y su producción y controlar todo el proceso, pero él no lo dice directamente, solo dice que sí, que tiene esa máquina y sabemos que fue hecha en Cusco.
Y para los que quieren ver este mapa, ¿dónde pueden verlo?
Hay una copia entera y hay otra copia que es solo la mitad, el parte de abajo. La versión entera está en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima. Y luego en el Archivo Histórico de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Y son muy gentiles, te dejan verlo y son muy simpáticos. Hay otro que está en Argentina, el Archivo General de la Nación de Argentina. Entonces pueden ir a Argentina a pedirla. Es solo una mitad, como digo, pero es muy hermosa, tiene mucha pintura añadida. Entonces, vale la pena conocerla si estén por Argentina.
Siempre para finalizar tenemos una pregunta trampa, que es como el sueño de todo historiador. Y es como, si tuvieras la posibilidad de hacerle una pregunta al mapa y este te responde, cualquier cosa que no sepas, ¿qué pregunta le harías?
Es bien difícil la pregunta. Lo que a mí me encantaría sería poder ver las planchas originales y saber cómo eran. Pero eso no sé si es realmente una pregunta de la mapa que sobrevive. Es una pregunta a un objeto ausente, ¿no? Pero me encantaría saber cómo eran esas planchas y cómo se veían. Y bueno, tengo preguntas que son como materiales. Porque la plata es muy suave, entonces, ¿cuántas impresiones se podría hacer con esas planchas? Y después se desgastaba, supongo, ¿no? Entonces, ¿cómo era el proceso de imprimir? ¿Cómo era la imprenta que él tenía? Debe haber sido muy grande. Esa mapa es más grande de todos los impresos hechos en Lima colonial. No hay otro impreso tan grande. Es enorme. Entonces, ¿cómo era este tuérculo? ¿Cómo eran los materiales? Esto sería, supongo, mi pregunta.
Sí, una buena pregunta, ¿no? Ojalá que las encontremos un día.
Ojalá. No creo que va a ser posible. Creo que se destruyeron, pero bueno.
Pero bueno, la fake puede seguir, ¿no?
Bueno, hay que rezarle a la Virgen de los Remedios, ya no sé cuál. A las dos es más fácil.
Pues ella sí sigue ahí. Sí. A la Virgen de los Remedios uno puede ir a visitar. Tiene todavía su capilla.
¿No le pusieron el mapa en las manos? No. Ya está decorada con mapas.
Como un exvoto.
Y bueno, para finalizar, ¿pudieras darnos una referencia bibliográfica para los que quieren profundizar un poco más en este tema?
Este mapa es algo que no he trabajado realmente mucho todavía. Y en parte quisiera hacer el podcast para retomarlo como tema, porque me parece fascinante y quiero trabajarlo más. Pero donde sí he publicado un poquito al respecto es un ensayo que se puede encontrar en el catálogo de una exhibición del Museo de Arte de Lima, que se llama Plata de los Andes, editado por Ricardo Kusunoki y Luis Eduardo Bufarden. Y mi ensayo se llama Grabadores Plateros en el Virreinato Peruano. Y hay como un párrafo al final en que toco este tema, entonces pueden encontrar algo de información allí.
Perfecto, muchísimas gracias, Emily.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
¿Qué hemos aprendido hoy?
Bueno, este fue un caso, como siempre, súper fascinante, ¿no? Que aprendimos un montón, pero quizás una de las cosas más interesantes es que desde una cosa sagrada, que normalmente no pertenece a una virgen, como las alhajas, se convirtió en un mapa, ¿no? Y luego no fue necesariamente una cosa querida, o bueno, querida por el público, ¿no? Los creyentes de la Virgen, sino por un cura que sí los robó para hacer su proyecto monárquica.
Es súper interesante porque ahora uno piensa que, bueno, con un botón uno puede imprimir una hoja y basta, o imprimir incluso un mapa y pegarlo, etc. Pero en esa época, y especialmente en esa época de revoluciones, donde las comunicaciones, panfletos, etc., imágenes, se hace todo mucho más complejo en espacios donde no tienen ni siquiera una imprenta para imprimir sus propias cosas. A pesar de que no estoy a favor de lo que hizo el pobre cristiano, que fue robarle las alhajas para hacer una plancha. Pero es interesante, ¿cierto?, como históricamente ha sido complejo comunicar de distintas maneras. Y ahora tenemos la fortuna de que es casi instantáneo, que no tenemos que ir a robarle la alhaja a una virgen para poder mostrar lo que hacemos. Imagínate nuestro Instagram con cuántas alhajas te tendríamos que robar para imprimir las imágenes.
¡Uf! Demasiadas, demasiadas. Así que se pueden ver la imagen de este mapa en nuestro Instagram.
Las cosas tienen vida.
Y síguenos para más objetos de esta temporada.
¡Nos vemos!